Esto ya se ha hecho y debe profundizarse en el ámbito de la consideración ética de los embriones para permitir un diálogo fecundo y una comprensión mejor del valor que se proclama. Es más que dudoso que ese argumento de los jueces de Alabama ayude a asentar la defensa de la dignidad de los embriones humanos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
...36 puntos... ya tiene la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria después del empate a uno frente al Club Atlético Osasuna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya cada vez más cerca lo que es la permanencia en la primera división del fútbol español. Es virtual, lo tiene prácticamente hecho, pero para que sea matemático habrá que esperar varias jornadas o que la Unión Deportiva ya consiga la victoria el próximo sábado a las 5:30 en el siguiente partido que tiene en el Coliseum frente al Getafe. Ayer un partido donde el resultado fue lo más justo, el empate, un gol para el Osasuna, el tanto Unai García, un tanto para la Unión Deportiva con el gol de Kirián. Esto señala el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta. El objetivo de la permanencia está prácticamente cumplido. A partir de ahora, intentar quedar lo más arriba posible.
Quedan 12 partidos, tenemos 36 puntos, creo que estamos muy cerca del objetivo y yo creo que ahora mismo nos tenemos que marcar el competir como por ejemplo hemos hecho hoy los 12 partidos que nos quedan, sumarle el máximo puntos posible, que la afición se sienta orgullosa como por ejemplo hoy el equipo ha competido desde el primer minuto hasta el último, y si estamos compitiendo como hoy estaremos cerca de conseguir la victoria. Hoy no ha podido ser, pero esto es lo que tenemos que marcarnos de aquí a final de temporada, conseguir el mayor número de puntos posible.
En una jornada donde se produjo el debut de José Campaña con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas y con el dorsal número 21. Buenos minutos realizó el jugador sevillano. Estaba así de contento al término del partido.
Bueno, estoy muy contento por volver a jugar. Y nada, gracias por el apoyo de todo el mundo, sobre todo de esta grada tan maravillosa. Vamos a por todas.
Y enseguida nos iremos a Pamplona para saber cómo está Budimir. Acaba de llegar la expedición del Osasuna después del partido de ayer frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Le hicieron un TAT, al final tuvo que regresar con la expedición del Osasuna y ya voló esta mañana. Después nos iremos, insistimos, en unos minutos hacia Pamplona a ver cómo está el delantero croata del conjunto del Club Atlético Osasuna. Y en baloncesto, no hubo jornada en la Liga ACB, pero sí jugó la selección española, partido valedero para el Eurobásquet 2025. Cayó frente a Letonia y ayer perdió ante Bélgica 58-53. Este Darío Brizuela.
No hemos estado a nuestro mejor nivel en estos dos partidos y hay que mejorar. Hemos estado adelante en el marcador un buen rato, pero al final cuando se te escapan, remas y no es suficiente. Nos han faltado ideas en ataque, en defensa hemos cometido errores tontos al final.
Y vuelve la Liga ACB el próximo domingo. El Gran Canaria recibe al Baskonia en el Gran Canaria Arena el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. En balonmano, derrota del Rocasa 27-28 frente al Guardés. En baloncesto femenino, derrota del Spar Gran Canaria 75-67 frente al Ibaeta. Y en voleibol, victoria tanto del Guaguas como también del Gran Canaria. El equipo de Fran Carballo venció 3-0 ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Y todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. Hoy te preguntamos, ¿debe la Unión Deportiva Las Palmas dar continuidad al proyecto actual de la temporada que está realizando el conjunto Gran Canario? ¿Debe firmar al máximo jugadores posible de los que está? ¿Debe continuar el cuadro técnico? Lo que quieras, al 610-10-80-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Pepillo en la realización, las 2:04 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Enseguida escuchamos a protagonistas, analizamos la jornada, buscamos opiniones y reacciones de lo que ha sucedido el pasado fin de semana, de lo que está realizando la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada, pero tenemos que irnos a Pamplona. Acaba de aterrizar ahora mismo la expedición del Osasuna después del partido de ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas con el empate a uno. Al margen de lo deportivo, estamos pendientes de la situación de Budimir. Ayer se le hizo un TAC después del encuentro en el Hospital Perpetuo Socorro, regresó con la expedición y veremos lo que sucede, si tiene que operarse o no durante los próximos días. COPE Pamplona, Alberto Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está Budimir, Alberto?
Pues estamos todos pendientes de él. Han aterrizado hace poquito en Pamplona.
ya está en el hospital para realizar más pruebas. Ya saben que se desmayó después de ese partido. Ya sabes que se confirmó esa fractura en el seno maxilar del lado derecho y que desde el club entienden que se va a perder varios partidos seguro. ¿Qué es lo que falta? Saber si se opera o no para conocer exactamente cuántos partidos se puede perder. Lo que sí te puedo decir, Juanfran, es que desde ya están trabajando en una máscara para ayudar a cortar esos plazos, para poder jugar con esa protección, tratando de perder la menor visibilidad posible, y ya veremos si se opera o no. La decisión estará tanto en el cirujano maxilofacial como en el propio futbolista, que recordemos que tiene este verano Eurocopa con Croacia y que es uno de los principales objetivos del delantero, como no puede ser de otro modo.
Pues estaremos muy pendientes de Budimir. Alberto, un abrazo, gracias.
Fuerte abrazo.
Hoy concluye la jornada, la 26ª, con el partido a las 8 de la noche en Montilivi entre el Girona y el Rayo Vallecano. A falta de este partido, la clasificación la encabeza el Real Madrid con 65 puntos, segundo el Barça con 57, tercero Girona con 56, cuarto Atlético de Madrid con 52. Serían los equipos que disputarían la Champions. Quinto, el Atlético con 49 y sexto el Betis con 42. Serían los que jugarán la UEFA Europa League, también la Conference League de momento, porque séptimo es la Real Sociedad con 40, octava la Unión Deportiva con 36 y el Valencia está en la novena plaza con 36 puntos. Vamos a escuchar a protagonistas de la jornada de ayer del empate de la Unión Deportiva ante los Osasuna, 1-1. Este es el guardameta del conjunto amarillo, Álvaro Valles.
Nos sabe a poco, ¿no? Nos sabe a poco porque creo que hemos luchado hasta el final para sumar de tres. El equipo ha tenido la mayor parte del partido el dominio, un arranque de partido muy bueno, con ocasiones claras, alguna que otra jugada dudosa, pero bueno. Esas son cosas que no dependen de nosotros. Hay que seguir.
Sí, porque hubo varias jugadas, posibles penaltis. Alguno fue a verlo, Mundora Montero al VAR, y finalmente no pitó ninguno. Uno sí parece que tiene muchas más dudas, que es el de Marvin Parr, pero finalmente no se decretó ese penalti. Un punto para los Osasuna, que está con 33 en la tabla, y otro para la Unión Deportiva, que cada vez está más cerca de la permanencia matemática y está con 36. Ahora mismo a 6 puntos la Unión Deportiva de los puestos europeos del Real Betis Balompié, que ocupa la sexta plaza. Vamos a escuchar al míster del conjunto amarillo, a García Pimienta, también hablar de lo que fue el partido ayer, ese empate a uno frente a los Osasuna, y de lo que nos espera en el resto de la temporada.
Y en indirecto me parece penalti, cuando es a favor mío me parece penalti, cuando él no lo pita y lo llama al VAR, doy por hecho que no sé, en el 95% de las veces que el árbitro va al VAR va a rectificar la acción que ha pasado. No sé, es cierto que cuando ha tardado demasiado, para mí, ahí he empezado a dudar. Yo no lo he visto repetido, a mí desde el banquillo, sí que los miembros del staff me dicen que para ellos es penalti, pero no te lo puedo decir exactamente. Me sale mal, porque yo creo que... Creo que somos de los pocos equipos que no que cuando el árbitro va al VAR cambia la acción, ¿no? Me recuerdo el penalti en San Mamés, en el nuevo estadio de San Mamés, que nos lo pita a favor, va al VAR y nos lo quita en ese caso. Pues me sabe mal, pero la verdad es que, no sé, yo desde el banquillo me ha parecido penalti, pero no lo he visto repetido por televisión.
Pues así es lo que opinó el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta, de esa jugada en concreto. Verdad que hubo varias, pero de esa en particular, la de Marvin Parr, que finalmente no lo decretó Mundora Montero como pena máxima. Te damos un consejo hasta la de la tarde. A las 2:08, ¿estás listo para la revolución energética? Con Siscocan y su experiencia en aerotermia, convierte tu hogar en un espacio de ahorro y máxima eficiencia. Únete al cambio con Siscocan. Ya lo sabes, si estás listo para la revolución energética, con Siscocan. 2:09, vamos a buscar opiniones sobre la Unión Deportiva, la última hora del equipo amarillo. Y es que hay que analizar lo que fue el empate de la jornada de ayer frente a Osasuna y al partido ante el Getafe y lo que nos espera de cara a lo que va a ser el próximo proyecto. Saben que Kirian, Alex Suárez ya ha renovado, que el técnico hay acuerdo verbal a falta de la firma, que Álvaro Valles también ha renovado. Se busca continuidad en el proyecto. Pero tenemos que hablar del partido de ayer ante el Club Atlético Osasuna. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos. ¿Qué tal, Juanfra?
¿Qué te parece el partido de ayer, el empate de la Unión Deportiva?
Uf, partido muy trabado, muy masticado por parte de Las Palmas. Yo creo que el resultado para mí es justo, porque Las Palmas intentó, como es habitual en su juego, a través de la posesión, a través de esa herramienta que es muy importante con este estilo de juego, el juego posicional, pero se encontró un equipo muy bien ordenado, un equipo que tenía muy claro que había que hacer ayuda, que había que vigilar de cerca a Moleiro, a Marvin Parr, fíjate tú que Marvin Parr, no recuerdo que se fuera muy pocas veces de...
Sí, de Mojica.
De la izquierda, no me acuerdo el nombre ahora, no tengo la cabeza, pero muy pocas veces se fue de su par, ¿no? Pero bueno, fue un partido muy trabado, muy trabajado, y hubiese sido injusto que Las Palmas se fuera el partido perdiendo, ¿no? Al final, lo bueno del partido fueron los dos golazos, para mí fueron dos golazos, y partido muy muy trabado, muy táctico y muy trabado. Yo creo que Jorge, en falta de Kirian, estuviera por delante. Fíjate que la jugada del gol creo que viene como consecuencia de una estrategia, ¿no? Viene de un córner, luego el balón se queda por ahí mal defendido por ellos, y creo que luego llegó el balón a Kirian, ¿no? Yo creo que Kirian por delante como volante o como interior, yo creo que le sacamos más rendimiento o mejor al equipo que si está por detrás.
Fíjate que doblamos al descenso, el Cádiz tiene 18, nosotros 36, es decir, estamos a 6 partidos de la parte roja de la tabla y nos quedamos muy cerquita de Europa, estamos a 6 puntitos del Betis. A partir de ahora, lo decía el técnico, ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Sí, pero a ver, yo lo dije hace un par de semanas, hace cuatro semanas por ahí, lo comenté, el tema de que la Real Sociedad lo iba a pasar mal, porque está en tres competiciones, esas sí. Tres competiciones, yo creo que es mucho para un equipo como la Real Sociedad. Yo creo que va a caer, la Champions va a caer seguramente, y es muy probable que en la Copa pase, porque bueno, tiene un buen resultado, esta semana juega ahora, pero jugar miércoles, domingo, miércoles, Champions, Copa, le va a hacer mucho, lo va a desgastar mucho. Entonces equipos como el Betis, Valencia, Las Palmas, equipos que están ahí al acecho, podríamos aprovecharnos. Incluso, mira, el Betis también venía de competición europea y, mira, ahí él le ganó, si fue 3-0 al Atlético de Bilbao, 3-1 al Atlético de Bilbao. Y Las Palmas, yo creo que si hubiese tenido algún resultado, algunos puntos más, ya 6 puntos ya sí creo que puede ser mucho, ¿no? Yo creo que 6 puntos ya, pero bueno, a lo mejor 3 puntos, 2, pues por ahí Las Palmas, al tenerlo tan cerca. Pero dicho esto, yo creo que estamos más cerca de Europa que abajo, claro. Hay que pensar por abajo, cuando le sacamos lo que le sacamos al Cádiz, pues yo creo que no, Las Palmas está salvada. Las Palmas tiene que pensar ahora en casi años, ¿no? El nuevo proyecto, renovar a todos estos jugadores, intentar que se queden, apostar fuerte por ellos. Y por supuesto el tema del entrenador también, que se quede lo antes posible zanjado y poder trabajar el año que viene en un proyecto interesante y dar un paso hacia adelante, ¿no? El año que viene, ¿no?
Efectivamente. Una última, Víctor. Vuelve Perrone, que cumplió sanción este fin de semana, pero lo hizo bien. ¿Crees que va a volver el argentino al 11?
Sí, porque bajo mi punto de vista, es mi opinión personal. Yo es que creo que Kirian por detrás, si juega Enzo, tendrá que jugar Kirian por detrás. Y Kirian sí es verdad que le da mucha claridad a los que llevan la línea de cuatro de atrás, porque le da posibilidades a la hora de sacar el balón, pero es que luego perdemos ese enlace por delante, ¿no? Yo creo que Kirian tiene que estar por delante, al igual que Javi Muñoz. Yo creo que son intocables, para mí sería intocable Kirian y Javi Muñoz, ¿no? Y por detrás yo pondría a Perrone. Esa sería mi apuesta para el próximo partido contra el Getafe, que llega al partido con muchas bajas, ¿no? Y bajas importantes. Sí. Pero bueno, creo que va a ser un equipo muy parecido, un partido parecido al de los Osasuna. Vamos a tener que picar piedra para ganar el partido, o por lo menos para puntuar, porque el Getafe son de esos equipos que son equipos no te dejan, te apretan, no sé, creo que va a ser un partido muy parecido al de ayer, donde tácticamente el Getafe va a estar muy ordenado y va a ser muy difícil hincar el diente al Getafe ahí en su casa, ¿no? Por lo tanto, yo dejaría a Perrone, ¿no? Yo, si me preguntas, yo dejaría a Perrone y así pasaría a Kirian por delante, que para mí rinde mucho mejor.
Pues veremos lo que hace el míster de la Unión Deportiva, Xavi García Pimienta. Víctor Afonso, buena semana, un abrazo.
Igualmente para ustedes, saludos.
Hasta luego. 2:14, vamos a escuchar al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, a Kirian, después de lo que fue el empate ante el Club Atlético Osasuna, ya pendiente del partido ante el Getafe y también, lógicamente, de lo que va a ser el proyecto de la próxima temporada. Pero decía esto Kirian del partido.
también en su forma de jugar esta, la de la segunda jugada, de estar muy, muy vivos en cada rebote, en cada rechace, lo aprovecharon muy bien, una segunda jugada, sale de un córner a favor, encima perdemos las marcas, nos hacen el gol, por lo menos conseguimos empatarlo rápido, pero puede ser que sea un empate justo.
Pues parece que sí pudo ser justo. Jaime Martel de la Guardia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Empate justo el de ayer?
Yo también lo creo porque partido un poco raro, es verdad lo que dice Guiña, ¿no? Que al final ellos transmiten mucha intensidad, mucha segunda jugada, ahí se manejan bien. Y nosotros intentamos hacer lo que sabemos hacer, que es el tema de tener la posesión, pero es verdad que fue un partido de no muchas ocasiones, a pesar del acercamiento, pero de ocasiones claras, pues no hubo tantas.
Se notó que son dos equipos que, no vamos a decir que no se juegan nada, Javi, pero que tienen prácticamente solventada lo que es la temporada, ¿no?
Sí, digamos que se notó que eran dos equipos que a día de hoy pueden estar disfrutando, digámoslo de esa manera. Y quien oye esta frase podría decir, pues no es entendible, ¿no? Porque debería haber más ocasiones, más corre calle, ¿no? Al final cada uno puede ser fiel a su estilo por eso mismo, porque no sufre. Y uno intenta jugar de la manera que viene y otro de la otra. No bien desean polos opuestos, porque tampoco es esa gran diferencia, pero sí que Osasuna maneja varios registros y es que puede jugar a varias cosas.
A partir de ahora, aparte de sacar los más puntos posibles, de ver hasta dónde puede llegar este proyecto de la Unión Deportiva, a planificar la próxima temporada, que tenemos mucho tiempo, que se pueden negociar con jugadores y que se quede dentro del grupo el máximo número posible después de la campaña que está haciendo Unión Deportiva, ¿no?
Sí, lo ha resumido perfectamente, porque al final se trata de que puedes ir planificando la temporada que viene en todos los aspectos, nivel entrenador, nivel plantilla, nivel lo que tienes que reforzar, nivel lo que piensas que tiene que salir, pero no olvidemos de que, aunque sea anecdótico, cuanto más arriba se quede mejor, porque en este tramo final puedes incluso convencer a ciertos jugadores que tú quieras que estén fuera de la plantilla para un proyecto, no quiero decir la palabra ambicioso, pero sí elegante, vamos a decirlo de esa manera.
Y sobre todo también por el fair play económico, que entre más arriba, más dinerito podemos tener para hacer la plantilla.
Pues yo creo que eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Al final, el tema de clasificación ayuda al tema presupuesto inconscientemente. Entonces, es inevitable que del club se mire y se piense en que tienen que quedar lo más arriba posible dentro de unos límites y de unos parámetros deportivos, porque también es verdad que también puede servir para que cierto jugador del filial pues pueda obtener o debutar en algún partido de liga de lo que queda al final de temporada.
Tal cual. ¿Qué esperas del Getafe el próximo sábado?
Bueno, espero un partido mucho más trabado que cuando hablamos de Osasuna, ¿no? Es verdad que si hablamos de que Osasuna maneja registros, Getafe sí los tiene en ese aspecto, ¿no? Son un equipo muy físico, muy que te lleva al límite de la intensidad, un equipo que su campo es muy fuerte. Insisto, me parece un equipo que a pesar de que parece que no juega vistoso, digámoslo así, al fútbol, después tiene muchísima pegada, porque es que tiene muchísimo nombre en los delanteros, y eso lo hace mucho más peligroso. A eso le sumamos que estamos en la clasificación prácticamente pegados, aunque creo que está ahí cerca, y va a ser muy un partido para mí muy importante a la hora de terminar ya. Si, yo creo que si perdemos sí que podemos ir pensando en
claro,
el no tener las mínimas opciones de acercarnos a Betis y Real Sociedad en este caso, pero si ganamos vamos a seguir en la pelea.
Sí, porque fíjate que Las Palmas está con 36, igualado con el Valencia, que es noveno con 36, con 34 el Getafe. Que este partido, no vamos a decir que sea decisivo, pero sí nos puede marcar el camino, si por lo menos podemos seguir soñando de cara a poder estar en Europa la próxima temporada.
Totalmente, un poco eso era la definición, ¿no? Yo creo que el salir de sumando de tres el sábado, seguiremos teniendo esa cosilla en la barriga de, oye, podemos, porque te digo, es que al final el Betis gana ayer 3-1, pero el Bilbao se queda con uno menos muy pronto, ya no sé si ponen 1, la Real pierde, a los de arriba también les está costando ganar, entonces, si somos capaces de enganchar, o de engancharnos otra vez, de sumar de 3, pues podemos estar ahí, cierto es que si perdemos, ya tienes un rival más, igual ellos se alejan, o tanto como Betis y la sociedad si ganan su partido, y viene el propio Getafe, si te gana, que se te pasa por delante.
Pues sí. Jaime Martel de la Guardia, buena semana, un abrazo, gracias amigo.
Un abrazo, buena semana para todos.
Hasta luego, las 2:20 de la tarde, enseguida más protagonistas, más reacciones y más opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Ya ha llegado el carnaval a Vecindario. Ven, descubre y disfrútalo en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso infantil de disfraces de carnaval. Inscríbete hasta el 29 de febrero. Y el día 8 no te puedes perder la comparsa Araguimé. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestras redes sociales.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 21 de la tarde, falta un partido todavía por disputarse, pero se ha jugado el grueso de la 26ª de la competición. Real Sociedad 1, Villarreal 3, Granada-Valencia aplazado por el incendio que hubo en Valencia. Veremos qué fecha se le pone a este partido. Barça 4, Getafe 0, Alavés 1, Mallorca 1, Almería 2, Atlético de Madrid 2, Cádiz 2, Celta de Vigo 2, Betis 3, Athletic 1, Las Palmas 1, Osasuna 1 y Real Madrid 1, Sevilla 0. Para hoy a las 8 de la noche, cierra la jornada, le ponemos el candado a la 26ª con el partido en Montilivi entre el Girona y el Rayo Vallecano. Ojo al Rayo Vallecano, que podría complicarse en caso de derrota en la jornada de hoy, porque está con 25 puntos en la tabla clasificatoria. Es verdad que ahora mismo el Cádiz es antepenúltimo con 18, penúltimo el Granada con 14 y el Almería es último con 9. El Celta tiene 3 puntos más que el Cádiz después del empate del pasado fin de semana. Está a 6 puntos ya el Mallorca del Cádiz, al igual que el Sevilla, y a 7 el Rayo Vallecano del Cádiz. Ya a partir de ahí, sí es verdad que no va a tener ningún tipo de complicación, o por lo menos eso lo parece por la distancia, el Villarreal, el Alavés, el Osasuna, el Getafe, el Valencia y la propia Unión Deportiva Las Palmas. Seguimos escuchando protagonistas de ayer, de ese empate a 1 de la Unión Deportiva ante el Osasuna. Este es Alberto Moleiro.
Pues bueno, competimos bien contra un rival difícil que te lo pone difícil con una línea de 5. Yo creo que faltó quizás ocasiones y bueno, pero bueno, el equipo le puso ganas y actitud, que es lo importante y hay que seguir.
Y volvía además al once inicial Alberto Moleiro en detrimento de Munir. También entró, en este caso por Sandro, Marc Cardona en la parcela atacante y lo yo di, pero por obligación, porque Perrone estaba, por acumulación de amonestaciones, estaba sancionado para este partido el argentino. A partir de ahora la incógnita es saber cuál puede ser el once para el partido del Getafe. Volverá Sandro, regresará Munir, será Perrone el que ocupe la posición en el centro del campo. Lo iremos viendo durante toda la semana con los diferentes entrenamientos, lo que puede situar en el puzzle el míster de la Unión Deportiva. Hoy hubo entrenamiento a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana descanso, miércoles, jueves y viernes, sesión preparatoria a las 11 de la mañana. El viernes, en torno a partir de las 9:30, va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta, y después ya emprende en viaje, después de la sesión preparatoria, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Madrid para jugar ese partido frente al Getafe. 2:24 de la tarde, tenemos que ir conociendo también más datos, más detalles del pasado fin de semana. Después seguiremos con la Unión Deportiva, porque hubo un, en principio, algo que no debe producirse en el partido del Mensajero, una trifulca, saltaron aficionados al campo. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enseguida iremos con Javier Raluy en torno a la última hora de lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con el Mensajero y otras cuestiones en torno a lo que ha pasado, detalles en el fútbol base, que insistimos que no pueden ocurrir, que no pueden suceder. Pues regresamos con la última hora de la Unión Deportiva, lo hacemos con el director deportivo, con Luis Helguera, que habla también del proyecto, que habla del fútbol base, de los jugadores que pueden subir al primer equipo. Escuchemos al director deportivo de la Unión Deportiva.
tenemos que ser capaces de generar jugadores con el talento que hay aquí en las islas. Entonces, bueno, para eso hay un trabajo, hay que darles herramientas a los chicos, hay que trabajar con ellos, no solo a nivel técnico-táctico, también psicológico, y bueno, creo que se está haciendo, ¿no? Desde la cantera se está trabajando muy bien.
Pues enseguida volvemos con mucha más actualidad, que hay que seguir comentando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ha habido varios incidentes. Uno de ellos en la isla de La Palma, en el partido del Mensajero, saltó público. Público saltó al rectángulo de juego. Y tenemos que hablar con el criminólogo, experto en seguridad deportiva, Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
Y hablamos de un partido de Segunda Federación.
Sí, la verdad que otro episodio más. La verdad que estamos acostumbrados, lamentablemente, aunque la gente le cuesta reconocerlo, ocurrió en La Palma con el Mensajero, no es la primera vez. Y bueno, yo creo que lo más triste de todo esto, Juan, no es solo lo que ha sucedido, sino con el Mensajero, sino que no es la primera vez. Y me temo que no será la última. Y después los comunicados, ¿no? Y después hay cuestiones que son importantísimas. Estamos hablando de violencia social, ¿no? Estamos hablando de que hay por menos menores en juego, entre comillas, los de menores en juego. Y es la falta de condena y la falta de conocimiento por parte de los responsables políticos deportivos, ¿no? Es decir, porque cuando este tipo de cuestiones ocurren, parece que no queremos mojarnos, no queremos dar la cara. Estamos más pendientes de perder un puñado de votos que lanzar un mensaje de coherencia, de sentido común, de fair play, y eso es complicadísimo, y aparte es un problema, es un riesgo, ¿no? Y bueno, lo del Mensajero, que he leído el comunicado, no sé todos los detalles del incidente, algunos que otros, porque es algo reciente y que te está llegando información de aquí y de allá, pero bueno, no nos coge de sorpresa. Los que hemos estado en el fútbol, los que hemos arbitrado, sabemos lo que pasa a veces en determinados campos de fútbol. Y después hay una cosa, un factor importante que juega en contra de quienes queremos erradicar este tipo de situaciones, ¿no? Se nos echa a veces a la propia afición encima. Es decir, cuando nosotros denunciamos este tipo de cosas o hacemos hincapié en la erradicación de la violencia, en este caso no nos estamos refiriendo a la población de La Palma, obviamente, nos estamos refiriendo a un número de personas vinculadas a un club deportivo, en este caso al Mensajero. Lo digo porque también hay mucha gente de La Palma, y yo tengo muchos amigos ahí que están absolutamente en contra de lo que ha sucedido, y les produce bollorno, ¿no?
Uh-huh. En la península también, fútbol base, fútbol regional, muchos incidentes. Aquí también en Canarias, fútbol base, muchos incidentes. Esto prácticamente en España, en el global, es todos los fines de semana, ¿no?
Sí, todos los fines de semana estamos hablando, posiblemente, claro, hablamos de apreciaciones, de consideraciones, de sensaciones, ¿no? Posiblemente estamos viviendo de las peores épocas en la última década, ¿no? De las peores épocas que, de alguna forma, obviamente tiene que ver con toda esa hostilidad social, con todo eso que está envolviendo ahora el fútbol profesional, ¿no? Toda esa contaminación, toda esa... esos mensajes de corruptela y negativos, esas denuncias de aquí para allá, clubes profesionales como el Sevilla y como el Real Madrid, como el Barcelona, que se lanzan mensajes cruzados, con intereses, con procesos judiciales abiertos, con un forofismo que no tiene límites en las redes sociales, es complicadísimo. Entonces todo este cóctel de emociones, de sensaciones, todo este escenario al final incide en el ambiente y en la seguridad, ¿no? En el partido de fútbol, ¿no? Tanto en la base como en el fútbol amateur como en el fútbol profesional. Y es complicadísimo, ¿no? Es decir, estamos cargando contra los árbitros, de ahí que sigamos escuchando y estando pendientes de las agresiones a los árbitros. Recordemos que en la península un menor, un joven de 17 años de edad, fue agredido en el vestuario por varios jugadores de un equipo, ¿sabes? Y bueno, al final aquí hay una cosa importante, Juan, que yo siempre lo traslado a los medios, es que los medios tienen que también exigirle a las administraciones públicas, a quienes están al frente de ellos, tienen que exigirle, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo, en La Palma pasó esto, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pasamos página como hemos hecho toda la vida? ¿Seguimos pasando páginas? ¿Sacamos comunicados que son que dan hasta risa los comunicados? porque no se asumen responsabilidades, no se dice lo que se va a hacer con los aficionados que han agredido a los jugadores que han saltado al campo. Ahora mismo el mensaje...
Lo que sí debería haber son sanciones ejemplares, ¿no?, para los que han cometido, han realizado lo que todos vimos este fin de semana, ¿no?
Por supuesto, por lo pronto lo que hay que hacer, el mensajero lo que tiene que hacer en su comunidad es decir que tomará medidas, se identificará a los aficionados que han saltado al campo y se les prohibirá el acceso durante determinado tiempo o se aplicará otro tipo de medidas. Pero eso es complicado, estamos hablando que esas personas que han saltado al campo son conocidos, son parte del tejido social, del entramado social del propio club deportivo, ¿no? Son los primos, son los hermanos, son los vecinos de esos jugadores, son parte del club, ¿no? O sea, el club obviamente va a tratar de llevar un cabido, ¿no?, llevar una manita, pero por encima de eso tiene que haber una sociedad, la Palmera, la Canaria, cualquiera, es decir, tiene que haber una sociedad que rechace eso, que al margen de este tipo de vínculos que son contraproducentes a la hora de prevenir, tomen cartas en el asunto, ¿no? Esto hay que abordarlo de esa forma. Por eso yo siempre digo que debe haber, por encima de federaciones, clubes, etcétera, debe haber entidades mínimamente independientes o suficientemente independientes para perseguir todo esto, ¿vale? Que no tenga cadenas y que no se sientan esclavas a la hora de denunciar y a la hora de intervenir. Si dejamos esto en manos de federaciones, de clubes y tal, es complicado. Tiene que haber un organismo que se dedique a esto, pero eso no existe. Ahora mismo el deporte, el fútbol en particular, está generando una serie de escenarios violentos, inseguros, con menores por medio, que bueno, que en muchos casos obligan a la intervención policial, que generan un malestar tremendo entre las familias, hay muchos padres y muchas madres que no quieren ir a fútbol, no quieren llevar a sus hijos, eso es complicado, ¿no? Pero bueno, seguimos hablando de lo mismo, pero hay una cuestión importante, la falta de inversión, ¿no? Seguimos echando en falta que es que no gastamos ni 10.000, ni 20.000, ni 30.000 euros, no nos gastamos prácticamente en nada en prevención. Es una cosa absolutamente preocupante. Y bueno, ahí lo dejo.
Pues seguiremos hablando sobre la seguridad deportiva. Javier Ralu, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan, saludos a todos.
Hasta luego. Recuerden que se jugó la 24ª jornada también en la segunda red Grupo Quinto, con victoria del Sanse 4-0 ante el Montijo, derrota del Guadalajara 0-2 contra el Cacereño, empató Getafe B y Atlético Paso a 0, empate a 3 Unión Adarve junto con la Gimnástica Segoviana, 1-0. Perdió el Badajoz contra el Ursuaria, el Mensajero cayó 0-1 ante el Llerenense, empató el San Fernando en el sur de la isla de Gran Canaria 0 contra el Talavera, 1-1 Navalcarnero Numa, y 2-1 venció el conjunto del Villanovense ante el Illescas. Si miramos la tabla clasificatoria, vemos al Atlético Paso, que está en la sexta posición con 37 puntos, a 1 de la promoción para subir a la primera ref, y por abajo en descenso, en la parte roja, penúltimo, el Mensajero con 22 puntos, y también en descenso, pero decimocuarto, el San Fernando con 28. Está a un punto el San Fernando de la promoción de descenso, porque el Llerenense está en el puesto decimotercero con 29 puntos. 2:33 de la tarde. Enseguida mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas. También tenemos que hablar de baloncesto, de balonmano con la derrota del Rocasa, y de voleibol con el triunfo tanto del Gran Canaria como del Guaguas. Enseguida estamos ya con todo esto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, aguacate de Gran Canaria 2,99 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna a 6,65 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige el Livo. Vivo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Vivohotels.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
2:35 de la tarde. Por cierto, mañana tendremos en directo al director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, a Willy Villar, y también mañana analizaremos la Trans Gran Canaria, una prueba extraordinaria que se disputó este fin de semana. Mañana no se lo pueden perder con Willy Villar, también la Trans Gran Canaria, dentro de lo que es la información deportiva. Pero tenemos que seguir analizando el mundo del fútbol. Tenemos que hablar de posteriormente de la tercera Grupo 12 Canario, la tercera federación, y también, lógicamente, del plan de trabajo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero mucho que comentar. El básquet no se ha jugado nada este fin de semana porque estaba la selección disputándose la clasificación para el Eurobásquet 2025. En balonmano, derrota del Rocasa Gran Canaria por un gol, el conjunto del Dense, y en voleibol sí hubo mucha más suerte con los líderes, tanto en masculino como en femenino. El Guagua es el líder en masculino y el Hidramar Gran Canaria es el líder en la competición femenina en la Liga Iberdrola. Tendremos que canalizarlo absolutamente todo y buscar protagonistas de lo que ha sido un fin de semana, podremos decir que en líneas generales, poniendo una balanza, bastante positivas para el conjunto Gran Canario. Pero ahora vamos con el básquet, con el Gran Canario y la selección española. Y es que vuelve lo que es la competición el próximo domingo. Lo hace para el Gran Canaria contra el Baskonia. Hablamos ya de la jornada 23ª del calendario en la Liga ACB, que va a arrancar el sábado con el partido Unicaja frente al Bilbao Basket. Tenemos también el Manresa contra el Murcia y el Juventud ante el Breogán. Y el Lenovo Tenerife contra el Granada. Para el domingo tenemos Basket Girona Obradoiro, el Andorra frente al Real Madrid, Valencia Palencia y el Barça contra el Zaragoza. Y por supuesto el partido que hablaremos después del Gran Canaria contra el Baskonia. Pero antes vamos a escuchar a Sergio Escariolo hablando de la derrota de la selección española de baloncesto frente a Bélgica. Perdió frente a Letonia y perdió frente a Bélgica. Este es el seleccionador, Sergio Escariolo.
No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que tengo observando todos los días nuestros equipos, nuestros jugadores. Desde luego, eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación. Todos somos conscientes de nuestro momento histórico, ¿no? De nuestro momento histórico transicional. Y todo tenemos que comprometernos a buscar todos los recursos posibles para mantener lo más arriba posible nuestra competitividad, incluso en un momento evidentemente transicional. Yo, el cuerpo técnico, la federación, los jugadores sobre todo, todo el mundo, eso no hay mucho más secreto.
Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Te sorprendió 58 Bélgica, España 53?
Bueno, tienen buenos quintetos muchas de las selecciones a las que nos vamos a enfrentar en este grupo de clasificación para el Eurobásquet y en el Eurobásquet. Lo mejor de todo es que la clasificación es muy sencilla porque pasan de 3 de 4 en el grupo, pero bueno, son tres procesos de los que venía pensando mientras analizaba la derrota de España. Por supuesto, la internacionalización del baloncesto, la globalización, que hace que, bueno, 4, 5, 6 buenos jugadores los tenga prácticamente ya cualquier país. Por supuesto, el tema de que en el baloncesto se pueda jugar con un nacionalizado, que esto pues no nos gusta mucho, pero es lo que hay. Y en el caso concreto de España, como dice Cariolo, juegan poco los nuestros y hay que explicar el porqué, porque tenemos una normativa de cupos hace ya muchos años que permite que jugadores extranjeros, comunitarios, que estén en España muchos años entre infantil y senior de primer año, cuenten como españoles, cosa que no pasa en otros países. Por ponerte un ejemplo, la Liga Italiana, otra de las más fuertes de Europa, si tú no eres italiano, por mucho que llegues a los 13 años a Italia, tú en la Liga, que es federativa, no es privada, es la diferencia con la ACB, de primera división, cuentas como extranjero. Tienes que tener 6 italianos y 6 extranjeros. En España, ha pasado con el Granca, ha pasado con otros equipos, tú puedes tener 0 españoles, 0 jugadores que sean elegibles por Escariolo. Y eso le ha permitido a la ACB, entre otras cosas, llegar a ser la mejor liga de Europa, porque al final aquí hay más extranjeros, más norteamericanos y más europeos de alto nivel Entonces, no podemos querer tener la mejor liga de Europa tan tan lejos de las otras y a la vez una selección potente, que aún así sigue siendo una de las más potentes de la española, porque se ha ido alimentando el jugador español del gran nivel de la competición nacional, pero sin duda con muy poca presencia de los jugadores españoles en cancha.
¿Qué tal, Ricky Rubio, la vuelta a la selección?
Muy bien. No voy a decir mejor de lo esperado, porque sabemos de su gran nivel, ha sido MVP de un Mundial y un jugador que casi ha rozado ser All-Star. Es más, que yo creo que en algún año lo ha merecido y no ha acabado yendo en la NBA, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro baloncesto. Todavía es joven, 20 días más joven que yo, así que si no es joven, que nadie me lo diga, tiene 33 años. Y muy muy bien, falló en el tiro y con errores sobre todo en el primer partido, pero según fueron avanzando los minutos, tomando la responsabilidad como tiene que ser en la selección mientras le duren las piernas los próximos años, y sobre todo pues contento. Una pena no haber podido brindarle a sus compañeros una alegría con una victoria, porque se la merecía.
Vamos a escuchar a Xavi López Aróstegui también hablando de esa derrota por 5 puntos, 58 para Bélgica, 53 para España.
Yo creo que a nivel de esfuerzo pues lo hemos dado todo, ¿no? Lo único, pues ha habido momentos, bueno, a lo largo del partido en el que no hemos estado sobre todo acertados a nivel en ataque. Ha habido momentos en que igualmente pues estamos jugando bien, estamos mejor en defensa, más duros, más físicos, y bueno, sí que es verdad que en la segunda parte hemos conseguido sacar una ventaja que luego ellos nos han recortado al final del tercer cuarto, y en los momentos más apretados sí han tenido más acierto y más lucidez en ataque, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos que aprender un poco del partido de hoy y del de Letonia, y podemos hacer mejor las cosas, tenemos esa ambición, ¿no? Hacer mejor las cosas, así que aprender de esta ventana, de este partido, y un poco de cara a lo que viene, pues mirarlo con más ambición.
Efectivamente, hay que esperar ahora varios meses para que vuelva la selección española a jugar estos clasificatorios para el Eurobásquet, pero dos derrotas ante Letonia y frente a Bélgica. Y vuelve la Liga ACB, Carlos, en concreto para el Gran Canaria, con dos partidos clave, la ACB ante Baskonia, y después nos viene el Besiktas, octavos de final de la Eurocup de esta temporada.
Sí, con jugadores siendo importantes en las ventanas, como dicen Hub con Macedonia, que eso hace que ahora sea comunitario, es decir, que he liberado una plaza de extracomunitario para el Granca, aunque en principio con una plantilla tan larga no veo al Granca fichando en este momento, con Brusino siendo importante, con Argentina, que volvió a caer, y en el caso del Granca yo creo que lo importante es definir ahora los objetivos, porque, bueno, por supuesto clasificarse a playoff, porque sabemos que estar entre los 8 primeros es muy importante para muchas razones, aparte de sumar más dinero a la bolsa, asegurarte poder tener competición europea el año siguiente, pero más allá de quedar octavo, séptimo, sexto, sabemos que los 4 primeros son cabezas de serie, tienen ventaja de campo en una primera ronda, 3 partidos, sabemos que los que queden más arriba evitan a Madrid y a Barça, que siempre son los rivales más complicados a priori en cuartos de final, pero más allá de eso, está claro que el Granca no puede clasificarse para la Euroliga. Si es a lo que aspira por vía Liga Endesa, sí puede hacerlo por vía Eurocup, y además es el vigente campeón, así que no sé si ahora van a cambiar un poco las tornas de la prioridad de los objetivos del equipo amarillo y va a centrarse más en la Eurocup. Lo veremos ya este próximo domingo, porque habiendo un partido tan importante a una victoria en la clasificación, una eliminatoria, un partido entre semanas, pues veremos qué clase de rotación hace ya Kalakovic contra Baskonia.
Por cierto, teníamos 5 jugadores del Granca en este clasificatorio, y el técnico ayudante también, el caso de Víctor García, pero nos quedamos con 2 nombres, el de Happ y el de Brusino, sobre todo el de Happ, buen partido con Macedonia, y ya a partir de ahora habrá más equipos que lo quieran.
Sí, sabemos que en el caso de los extranjeros es muy importante, Verdi Pérez lo tenía muy en cuenta a la hora de ficharlo, que una vez pasan un año en España, a partir del segundo tributan diferente. Casi se duplica la tributación que tienen que pagar. Tú negocias con los jugadores en neto, pero tienes un gasto bruto como club. Por lo tanto, el que te costaba antes X, ahora te cuesta X más un cachito más. Más un 40% más, más un 25% más. Con Hub no pasa esto, porque ya este es su segundo año en España. Entonces, para mí, teniendo una limitación física, no es un jugador de Euroliga, no creo que sea un jugador que pueda ser súper importante en Euroliga, como pasó con Wiley, que sí, puede tener un talento de Euroliga, pero no de ser titular. No lo veo yo muy lejos de equipos del nivel del Gran Canaria, entonces no me preocupa especialmente. Creo que viene muy bien para la planificación de la plantilla si se quedara aquí, porque sería un extracomunitario menos, pero no, sinceramente, eso que suena para Valencia, que Valencia Basket no es un equipo de Euroliga, es un equipo de Euroliga el año que viene, que lo tiene complicado porque tiene que meterse entre los 8 primeros y no tiene otra vía para clasificar, salvo que sea invitado, y en principio los equipos españoles no suelen optar a esas invitaciones. Me parece complicado que Ethan Hunt juegue en Euroliga el próximo año, pero bueno, está por ver.
Sí, y va a ser complicado mantener a jugadores, porque si sigue también a este nivel brusino, que tiene contrato, no va a ser sencillo retenerlo, ¿no?
Sí, es verdad que es un jugador conocido por ser irregular, lo vimos en la Copa y lo anticipábamos, porque el año pasado pasó lo mismo con Tenerife, no es un jugador de momentos calientes, aunque metió ese triple para ganar, pero bueno, sí es verdad que en los partidos importantes no suele tener grandes actuaciones, ya siendo más veterano que hace unos años, pues está claro que está dando su mejor nivel, sí, pero es un talento Euroliga en principio, quitando esa irregularidad, es un talento Euroliga y sí me puede... sonar más plausible el hecho de que Brusino salga, aunque parece que está muy feliz en Gran Canaria.
Y en baloncesto femenino, importantísima la victoria del Spar Gran Canaria. Sigue siendo difícil, pero bueno, que la permanencia no es imposible.
Que nadie se me enfade, pero sorprendente victoria de un Spar Gran Canaria, penúltimo clasificado, que llegaba con tan solo 4 ante un IDK Euskotren que llegaba como sexto, con muchas bajas los dos equipos, eso sí. Pero bueno, la primera victoria del equipo dirigido desde que está Tony Viera como primer entrenador y que, bueno, se pone a 2 de Celta, que sabemos que le tiene ganado el básquet a Verás y sobre todo que mira al próximo rival, que es el Barça CBS, porque aunque cayó por 19 puntos en la ida, pues el Barça tiene una victoria más que el Celta, está con... Bueno, no sé si el Barça gana este fin de semana, pero en cualquier caso es uno de los equipos con los que va a tener que luchar, junto, como digo, al equipo gallego y a Cadila Seu, con 7, 8 y 9 victorias. El Spar ahora tiene 5, sobre todo intentar ganarle, hombre, el básquet a Verás, ganar por 20 puntos al Barça va a ser muy complicado, pero sería ideal, sobre todo a Cádiz también le ganó por mucho en la ida, así que tener esos dos básquet a Verás, además de ir sumando victorias, pues sería volver a engancharte a lo que todo el mundo ya daba como un equipo descendido, y yo creo que tiene que ser muy importante en lo anímico, porque estaban de baja Jade Loville, máxima anotadora, pues no sé si ahora mismo estadísticamente de la competición, pero sí de los Spar Gran Canaria, Lineta Kaiser, la última pivot que llegó junto a Astu Endur, o antes de Astu Endur, y la base titular, Mimi Alnata, con las tres de baja, que uno entró al pabellón, la vio vestida de calle y ya se temió lo peor, no solo competir 40 minutos, sino acabar ganando a todo un equipazo que estuvo a punto de remontar como IDK, que también tenía las bajas importantísimas de las Gran Canarias, Iris Embulito y Urena Díaz, pero que, bueno, en principio es un equipo más largo y con más talento, pues realmente creo que refuerza mucho el trabajo que se viene haciendo, sobre todo del nuevo entrenador Tony Viera, y al que ya felicitamos en persona, y le da ese espaldarazo para no venirse abajo, si pueden recuperar sobre todo a estas jugadoras lesionadas que te comentaba.
Sí, pues está con 5 victorias el Spar Gran Canaria, 7 tiene el Celta, 8 tiene el Cedic Basket, y con 9 ya está el Barça y el Araski un poquito más complicado, pero que bueno, que sí. Está ahora mismo a 2 del Celta, es decir, que no es imposible la permanencia.
Sí, sabiendo que tiene perdido el básquet, verás con Celta, así que tendría que superarle, claro, por una, y uh-huh, por ahora ganado a Cadila Seu, pero con el que también se tiene que enfrentar, aunque ganó por muchísimo en la ida, ahora no recuerdo, pero vamos, por una cantidad enorme, así que en principio pues eso, tendría que empatar a victorias a Cadí o superar por una al Celta.
Hablaremos del básquet femenino y en este caso del Spar Gran Canaria después de esta victoria del pasado fin de semana, donde hay noticias en la Liga EVA, porque cayó el Valsequillo en esta competición.
Sí, contra Centro Básquet, uno de los rivales que, bueno, está en la parte de media baja de la tabla, un poquito más arriba que Valsequillo, hubiese sido una victoria muy muy importante para reforzar, bueno, la figura del nuevo entrenador, porque Pepe Carrión anunciaba la semana pasada el club, que ya no lo es, Milko en principio coge el equipo, no sé si de forma interina, yo no sé si va a acabar la temporada él o lo ha hecho mientras busca un nuevo entrenador, pero sobre todo para darle, tanto a nivel clasificatorio como moral, porque además rozaron la victoria, pues ese triunfo ante Centro Básquet no pudo ser, cayeron 89-92, en el que por lo que me cuentan ha sido un muy buen partido de Valsequillo, pero claro, sí es verdad que ahora ya se pone tercero por la cola, y además teniendo en cuenta que no solo bajan 3 de cada grupo, sino que puede haber arrastres, porque Alcalá, que es de la Comunidad de Madrid, y Talavera, que es castellano manchego, en caso de bajar, harían que lo hiciera también el peor cuarto de los dos subgrupos del grupo B, y podría ser una de las circunstancias que pudiera ser Valsequillo. Así que no solo hay que mirar a las tres últimas plazas, sino también a la cuarta por la cola, intentar quedar quinto por la cola de ahí para arriba al sequillo, y se está poniendo bastante complicada la situación. Yo creo que tiene buena plantilla, pero hay veces que no sabes por qué las cosas no salen, no das todo el nivel que tienes en los partidos.
Y una última de baloncesto, Santi Aldama, que sigue sumando minutos como titular y sigue sumando buenas actuaciones.
Sí, 7 puntos y 6 rebotes en la derrota frente a los Clippers. Sabemos que Memphis Grizzlies tiene la temporada totalmente echada a perder. Es una pena que no haya podido, no lo ha hecho ningún jugador NBA, pero imaginarnos a Santi jugando con España en esta ventana, pues teniendo en cuenta que Memphis no se juega nada, porque prácticamente, no voy a decir que van a tanquear, porque no me lo parece, pero sabemos que el último clasificado de la NBA tiene el premio después de ser el equipo que tiene más probabilidades de llevarse el número uno del draft el año siguiente, y seguramente que los Grizzlies ya están pensando en eso. De hecho, se han quitado a buenos jugadores que finalizaban contrato para aligerar la carga salarial. Memphis no necesitaba al Dama, y la selección española ya hubiese agradecido tener a una figura como Santi, especialmente con la baja de Willy Hernán Gómez para esta ventana, y bueno, soñamos con verlo como líder de la selección o uno de los líderes de la selección en el próximo preolímpico de este junio en Valencia, porque realmente creo que va a ser muy importante Santi y que podría dar un triunfo histórico que llevaría a España a otros nuevos Juegos Olímpicos. No se ve jugando un torneo preolímpico desde finales de los 90, si no recuerdo mal, así que va a ser un momento de muchísima presión para el Gran Canario y para la selección española. Esperemos que de nuevo con Víctor García, ¿por qué no?
Exacto, estaremos muy pendientes de todo lo que sea baloncesto, con el Granca que vuelve a la competición, con el básquet femenino luchando el Spar Gran Canaria por mantener la categoría, con el Éboro, con el filial del Gran Canaria, con la Liga EVA, con el Valsequillo y con el propio Santi Aldama en la NBA. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias y muy buena semana.
Igualmente, 9 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa hablamos de voleibol, porque ganó el Guagua, sigue siendo líder, ganó el Gran Canaria en femenino y continúa también liderando la Liga Iberdrola. Enseguida hablamos de voleibol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:53 de la tarde hablamos de voleibol, porque se disputó una nueva jornada de la Liga Iberdrola de voleibol femenino, donde el Lidramar Gran Canaria consiguió la victoria 3-0 ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. El San Cugat perdió 0-3 ante el Alcobenda. Derrota del Heidelberg 3-1 ante la Barca Menorca. También ganó el Boli Cajasol 3-1 ante el Arenal MB. El Quiles Ocuéllamo venció 3-0 al Club Voleibol Saire Centro Comercial Lava Llena, y el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, que consiguió la victoria por 3-1 ante el Aro Rioja. Pero vamos a quedarnos con el triunfo del Hidramar Gran Canaria, 25-23, 25-16, 25-14, en 3 sets consiguió el triunfo el cuadro amarillo, que sigue siendo líder de la tabla clasificatoria con 48 puntos, ahora mismo 2 más que la Barca Menorca, que está con 46 y 11 más que el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna, que es tercero. Es decir, ha cogido ya la velocidad hacia el título de Liga, bueno, a llegar en buena situación de cara a los playoffs por el título de Liga, el cuadro que dirige Fran Carballo. Vamos a escuchar al propio técnico del Club Voleibol Hidramar Gran Canaria, Fran Carballo, hablando de esta victoria del fin de semana.
importantísimo porque el sábado pasado fue un varapalo. Empezamos a perder ese partido en casa y ahora no puedo esperar nada a ver si queremos ser primero. Y sabemos que los tres que nos quedan, o los dos que nos quedan ahora, es lo mismo. El equipo no tiene nada que perder y van a jugar sin presión y nosotros vamos a tener que salir. Ha faltado jornada que ya tengas el asegurar el playoff y Europa, más la Copa, más la Supercopa, pues dices, joder, estamos haciendo una cosa bien. Pero bueno, hay que seguir, intentar como sea quedar primero y tener el factor cancha a favor en el título de Liga o en la semifinal.
Que ojalá que lo pueda tener el Club Voleibol Hidramar Gran Canaria, y para ello tiene otra jornada el próximo fin de semana, en concreto el sábado tiene que rendir visitas al Alcobendas para enfrentarse con el Fil Alcobendas. Toda la jornada se va a disputar el sábado 2 de marzo con el Club Voleibol Tenerife Libre y La Laguna ante el Santa Cruz Cuesta Piedra. Aro Rioja frente al Quiles Ocuellamos, recibe el Saire al Boli Cajasol, se enfrenta el Arenal MB ante la Barca Menorca, el Heidelberg Volkswagen tiene que jugar ante el San Cugat aquí en la isla de Gran Canaria, y el Hidramar Gran Canaria tiene que visitar, insistimos, al Fil Alcobendas en lo que es la próxima jornada. Vamos a escuchar también a Mila Collar, que debutaba este fin de semana con el Hidramar Gran Canaria en esa victoria 3-0 del equipo de Fran Carballo.
Sí sabe mejor después de, sobre todo, la derrota contra Sacugá. Teníamos un poquito de presión de encontrar el ritmo otra vez y lo hemos encontrado y hemos ganado 3-0 y bien, tranquilitas. Para mí no, en lo personal, yo personalmente a mí no me cuesta, yo quiero ir a por todas, terminar lo más rápido posible y al 100% siempre. Yo creo que como equipo hay veces que con un equipo que tiene menos nivel es difícil ponerles el ritmo y como que esperas un poco, pero no, nos ha salido bien. El primer es un poquito más difícil, pero ya luego bien, entramos bien.
Ya clasificadas para la competición europea, ya clasificadas para las semifinales de la Liga Iberdrola y ya pensando en el siguiente partido ante el Alcobendas. También hubo jornada en el voleibol masculino con victoria del Guaguas 3-1 frente al Pamesa Teruel. Triunfo del San Roque, que no jugó en el Batán, sino jugó fuera de casa esta jornada y lo hizo en un derbi ante el Cisneros Tenerife. Victoria del San Roque por 1-3 frente al Cisneros Alter Tenerife. Ya pendientes de, lógicamente, de lo que es el sprint final de la temporada con los objetivos de uno y de otro. El Guagua sigue siendo líder con 50 puntos, ahora mismo 4 por encima del segundo, que es el Soria. El San Roque es octavo en la clasificación con 22 puntos, mientras que sexto se sitúa al Cisneros Alter Tenerife con 29 puntos, buscando la situación unos y otros de cara a los playoffs definitivos por el título, aunque el Guagua es el firme candidato, ya ha conseguido la victoria en la Copa del Rey, ahora tiene que jugar el partido de vuelta en Turquía de los cuartos de final de la Champions y también muy pendientes de la Liga, que insistimos es el máximo favorito, el equipo que dirige Sergio Miguel Camarero. 3 minutos que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, aguacate de Gran Canaria a 2,99 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna a 6,65 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige el Livo Hotel. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Livohotels.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y tenemos que hablar esta semana también bastante de balonmano y del Rocasa Gran Canaria. Volvió a perder el conjunto del Dense 27-28 ante el Guardés. Un gol abajo para el equipo que está en la Liga Guerrera Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino, pero que lo va a tener bastante complicado la lucha por el título. Ya saben la noticia que le adelantábamos también la semana pasada en la cadena COPE, el fichaje de Carlos Herrera, el técnico que vuelve al conjunto del Dense, al Rocasa, pero para la próxima temporada, para 2024-2025. Esta la va a terminar con el presidente y actual entrenador, como es el caso de Antonio Moreno. Pues este fin de semana, el Guardé vencía 27-28 en Telde ante el Rocasa Gran Canaria. Recuerden que mañana estaremos en directo con el director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria. Hablaremos bastante de toda la actualidad del club con Willy Villar. También mañana hablaremos de la Trans Gran Canaria, un auténtico éxito lo ocurrido este fin de semana en nuestra isla, una prueba donde hubo muchísimos integrantes, muchísimos participantes y que, insistimos, fue un auténtico éxito y que mañana hablaremos de todo ello. Estuvo Pepillo en la realización, siguen en la mejor compañía, en la mejor sintonía, en la cadena COPE. En unos instantes arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes.
Aún cola na, y lo no lo sé.